Colombia tiene que ver con el accidente de un bus colombiano en Ecuador. Una serie de dudas que persisten en relación con cuál fue el itinerario que cumplió este bus y si cumplió o no con los requisitos que hay, que existen, que están consagrados en las normas para poder ingresar a territorio ecuatoriano. La Superintendencia de Puertos y Transportes ha adelantado una investigación muy rápida que ha logrado esclarecer algunos de los detalles principales del hecho, pero todavía no se sabe a ciencia cierta cómo va el asunto del esclarecimiento del lugar exacto del cual salió este bus. Por eso saludamos a esta hora al doctor Javier Jaramillo, que es superintendente de transportes, nos acompaña en RCN. Buenos días, doctor Jaramillo. Y bueno, poco a poco se han ido conociendo detalles que permiten armar este rompecabezas, ¿verdad? Dentro de las investigaciones que ustedes han adelantado allí, ¿se ha podido establecer realmente de dónde salió este bus accidentado que produjo la muerte a 24 personas allí en Ecuador? Bienvenido.
Bueno, muy buenos días. No, está por establecer si realmente esto es materia de investigación. Pues aparece un formato único, extracto de contrato, donde dice que el bus inició el trayecto de Neiva hacia el lago Agrio en Ecuador, pero pues empieza a haber, hay muchas conjeturas sobre esto, dicen de Cali, ya echa usted en las noticias, ahí de alguna u otra forma una inquietud por los familiares de algunas personas desde la ciudad de Cali, diciendo que salen de Cali. Pero esto está por establecer, estamos organizando en los peajes una trazabilidad, así es posible la ubicación de placas, y la Policía Nacional, desde la Dirección de Tránsito y Transporte, está haciendo dicha investigación de la trazabilidad.
Doctor Jaramillo, lo que se ha podido establecer hasta ahora es que al parecer el bus de placas USA-251 estaría afiliado a la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente con sede en Cúcuta, ¿verdad?
Sí, señor. A ver, aquí hay que aclarar algo. Y es que si un vehículo está afiliado a una empresa y la empresa no ha pedido el retiro, por cualquier razón, el gerente hoy dice que había pedido desde diciembre el dueño o el conductor de este vehículo no aparecía con el bus en la empresa y que él había pedido la desvinculación al ministerio. Desvinculación que no aparece. No tenemos la carta, no tenemos lo que se requiere para este tipo de cosas. Quiere decir que la empresa es responsable todavía de ese bus hasta que lo desvincule. Y la responsabilidad comprende que tiene que saber qué está haciendo el bus, qué planes de rodamiento está haciendo. Y más si no va a la empresa. Entonces la responsabilidad finalmente recaerá o debe recaer en la empresa, tiene la responsable del vehículo, y ya veremos los actos de responsabilidad de los conductores. Uno de estos encontramos que tenía pase categoría C1 vencida, pero la C1 tampoco le da para manejar bus, es la C2, y logramos cruzar en el CEMAR inmediatamente los datos de la licencia y del Centro de Reconocimiento de Conductores. ¿Cuándo fue la última vez que fue a hacerse un examen? Y fue en el 2014.
Superintendente, siguiendo esa línea de lo que usted nos explica, de que la responsabilidad todavía era de la empresa, ¿cuál es la consecuencia a la que se enfrenta esa empresa? ¿La liquidación, por ejemplo?
Bueno, habrá una investigación, puede tener una sanción de 1 a 700 salarios mínimos, más o menos un poco más de 510 millones de pesos, y podría también verse abocada a la cancelación de la licencia.
Doctor, sí, entonces, afiliado a la Cooperativa de Transportes Especiales del Oriente, con sede en Cúcuta. En Bucaramanga dicen que el bus habría pasado por allí. Ayer se llegó a especular que el bus habría salido de Neiva. La trazabilidad de ustedes los lleva a, digamos, ingeniar cuál ruta, a especular cuál ruta habría cumplido ese bus.
No, pues con lo que dicen de que salió pasajeros desde Cali, pero nos imaginamos que salió en el mismo vehículo, porque no tiene razón de ser que vayan de Cali a Neiva y en Neiva cojan este otro vehículo, pero eso es un incierto. Aquí hay otro tema que es importante y es un tema ya penal, y es la falsificación de los documentos. El gerente dice que ese contrato y ese fue, que es el formato único de extracto de contrato, no fue emitido por él, sino que son falsos. Y dice ser que el señor que está firmando ahí como representante legal fue exgerente de su compañía. Esta acción penal, ya estamos tomando medidas también con esto.
O sea,
documento.
O sea que este no es el no era el primer viaje que realizaba este bus con pues, la falta de vinculación a la empresa y demás, y de manera autónoma. No se sabe cuántos otros realizó de esa manera como fantasma, porque mucha gente en Cali dice que ni siquiera les cobraron, les dijeron súbanse este bus y camina a recorrer, no sé, los otros países.
No, eso no se lo sabría decir. Lo que queremos nosotros recomendarle a los pasajeros es que por favor no tomen buses piratas, porque eso es un servicio pirata, que se acerquen a las páginas web de del Ministerio, de la misma superintendencia, para saber si una empresa de estas está habilitada. Pueden consultar el RUN con la placa para saber si tienen las pólizas en orden. Creo que aquí los pasajeros tienen que tomar conciencia de qué transporte están tomando hoy día, independientemente de la responsabilidad que tenga una empresa que saca un bus con unos avisos y que no sabe ni dónde está su bus y pasan este tipo de hechos.
Estamos conversando con el superintendente de transporte, el doctor Javier Jaramillo. Jair Lanis, nuestro director de noticias en Cali, tiene pregunta. Jair.
Doctor Javier, nosotros hemos hablado con los familiares aquí en la capital del Valle del Cauca y señalaron que el bus salió el 29 de julio a las 8:30 de la noche del barrio El Guabal, y que por estar cerrada la vía en el departamento del Cauca tuvieron que desviarse por Huila, y que ahí pues ya seguían hacia Ecuador y estuvieron ahí más o menos 8 días con el bus varado.
Jair, buenos días. Lo más seguro, se ha podido pasar esto, pero el FUEC que aparece, pues supuestamente lo que dice el gerente de la empresa, que es falso, dice Neiva Pitalito Mocoa, es como si hubiera salido de Neiva, a no ser que hubieran cambiado ese documento y tuvieran antes uno que decía Cali Vía y Piales Ecuador. Entonces eso está, pues no tenemos esa información. Sí supimos de parte de algunos de los pasajeros que dicen que el vehículo estuvo varado, por cierto una persona se salvó de esto, una señora, pero todo está por establecer, Jair.
Señor superintendente, y en cuanto al ingreso al territorio ecuatoriano, ¿qué normatividad internacional pudo haber violado este bus? Porque parece que tampoco tenía permiso para transportar libremente por ese país, o por lo menos con el permiso adecuado.
Cuando usted hace transporte internacional, usted debe tener un registro de transportista internacional ante el ministerio, y debía aportar un documento único de turismo, el cual no tenía.
En Ecuador ya el presidente Lenín Moreno destituyó a varios responsables de esta situación. ¿Aquí ya hay alguna decisión en curso tomada por ustedes?
No, a ver, yo la realidad es que en eso me tengo que decir algo, porque yo soy una entidad de control, no soy la persona encargada de ver qué responsabilidad tienen las autoridades, pero entiendan que si hay un documento, un FUEC y un contrato, pues goza de autenticidad. Entonces el problema es, puede pasar un control, uno simplemente lo que revisa es el tema de contrato, de que los papeles del vehículo estén en orden, pero uno no tiene ni idea que el vehículo hace, supuestamente desde diciembre no estaba en la empresa, no tenía un despacho de su empresa legal. Es por eso yo pienso que es la oportunidad para hacer el desarrollo de herramientas tecnológicas donde usted en tiempo real y vía un teléfono inteligente pueda chequear si ese FUEC tiene autenticidad. Yo pienso que es el momento ya de que nos montemos en la tecnología para que no sucedan este tipo de cosas, que si la autoridad lo para en vía, hace un chequeo electrónicamente vía teléfono inteligente, entra al RUN y ve que está todo en orden y sigue, pero que tenga autenticidad ese formato único de transporte. Me permito aquí echarle un cuentico.
Sí, señor, siga.
Imagínese que hace 2 años, cuando estábamos, o que seguimos haciendo el control del tema de plataformas, una cadena de medios tuvo a un personaje de una camionetica de servicio especial, el cual se hizo detener. El señor decía que es que lo estaban persiguiendo y que no podía ser que lo hubieran detenido. hábilmente uno de los policías le tomó foto al contrato, al extracto de contrato. Cuando nosotros corroboramos el extracto de contrato, era falso. A ese señor lo tenemos denunciado en fiscalía por falsedad de documento. Y hemos hecho un estudio donde esos extractos de contrato, en su gran mayoría, son falsos. Entonces, digo yo que aquí es el momento de implementar una tecnología donde en tiempo real podamos evidenciar que esos contratos de contrato son válidos y no fraudulentos.
Y de hecho que se pueda adelantar esa trazabilidad y no estar, digamos, con estos vacíos que hay en la cadena informativa, como quiera que esos documentos no son de fácil acceso o de fácil consecución. Superintendente Jaramillo, estamos pendientes entonces de cómo avanza la investigación, porque ustedes abrieron ya formalmente una investigación sobre el caso, ¿no?
Ayer se abrió la investigación preliminar a primera hora, por eso se hicieron las dos visitas tanto a la empresa como al centro de diagnóstico automotriz para verificar si esa revisión técnico-mecánica era veraz.
Pues muy bien, quedamos pendientes del desarrollo de la investigación. Es Javier Jaramillo, superintendente de transporte. Gracias, que tenga buen día y pendientes de los avances de la investigación. Muy amable.
Buen día, gracias.
Más adelante iremos a las ciudades colombianas para tratar a las ciudades colombianas que aparecen como protagonistas de todo este episodio tan trágico. Para tratar de establecer el itinerario, vamos a ir a Cúcuta, vamos a ir a Bucaramanga, por supuesto que vamos a tener la información desde Cali con los familiares. Por lo pronto, decisiones en Ecuador, ¿no? Valentina Antolínez, del propio presidente Lenín Moreno frente a este episodio.
Así es, Juan Manuel, por ahora hay versiones encontradas y ausencia de responsabilidades claras en Ecuador, pero el ministro ecuatoriano de Obras Públicas, Boris Palacios, ha señalado que efectivamente el bus que se accidentó en territorio ecuatoriano entró al país desde Colombia bajo una serie de negligencias. Esto es lo que señaló el ministro de Obras Públicas.
Lamentablemente, y en función de la relación fraterna que existe con la autoridad de transporte en Colombia, nos ha ratificado que no coincide el registro de este documento con los que tienen como habilitado la hermana República de Colombia.
También ha hablado el ministro del Interior, Mauricio Toscanini, señalando que es necesario llegar hasta las últimas consecuencias para dar con la cadena de responsables que permitieron la entrada de este vehículo que se accidentó en territorio ecuatoriano.
9 personas estuvieron de turno, están siendo investigadas, cuáles son las que están en relación directa con el incidente. Realmente no nos podemos permitir en el país, en el Ecuador, de que en menos de 48 horas tengamos 35, 36 fallecidos por fallas también en control, pero también fallas de los conductores, la impericia y el riesgo que han tomado los conductores. Nos vamos a seguir con las investigaciones del caso.
Los ministros explicaron la decisión adoptada por el presidente Lenín Moreno de destituir a varios responsables de los organismos de tránsito, así como oficiales de turno en el puesto de ingreso del bus, que según las autoridades de ese país no contaba efectivamente con la licencia para circular en el ámbito internacional. La orden clara del presidente Lenín Moreno es la destitución directa del director de la Policía de Tránsito involucrado en el accidente, del director de la Comisión de Tránsito de Ecuador y de toda la cadena de mando que no ejerció el debido control, pero también ha ordenado el presidente Lenín Moreno la instalación de fotorradares en todo el territorio nacional para tratar de llegar a una investigación más clara sobre ese tipo de accidentes.
Muy bien, gracias Valentina. Son las 6:18. Ustedes escuchan RCN Radio.